Muy bien, entonces queremos decir que seguimos orando que Dios se agrade en darnos un tiempo de ministración. Por más que planifiquemos, por más que oremos, por más que hemos organizado, la clave de todo lo que pueda pasar aquí es que Dios nos visite. Así que yo quisiera otra vez, por favor, si se pueden tomar de las manos ahí en sus asientos, vamos a orar juntos y que Dios prepare nuestros corazones para su palabra ahora. Señor, gracias. Gracias que tú estás en tu trono. Gracias que tú reinas. Gracias que tú estás llevando a cabo un propósito que ya estableciste para nuestras vidas. Gracias que todos nuestros días nos fueron dados, aun cuando no existía ninguno de ellos. Gracias que estamos aquí porque tú nos has traído aquí. Y estamos seguros que tú tienes un propósito en este tiempo. Así que nuestra súplica es que tú te agrades ahora de visitarnos. Que tomes tu palabra y que por la mediación de tu espíritu tú puedas fundir tu palabra en nuestros corazones. No queremos salir de este salón en la misma condición como hemos llegado. Así que cámbianos, háblanos, impresiónanos, como solo tú puedes hacerlo. Nos encomendamos a ti, damos gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, un repaso, yo sé que algunos llegaron tarde o no pudieron llegar, déjenme tomar 5 minutos. Básicamente, todo lo que vimos ayer, yo lo puedo resumir en esto. El principal castigo del pecado es la separación de nuestro Dios. Eso es en esencia. Y nos tomamos un tiempo para ir a la Biblia y tratar de mostrar bíblicamente esa realidad. El efecto inmediato que viene por causa del pecado es la separación. Un texto que yo no toqué ayer, solamente lo uso como ilustración, ni siquiera tienen que buscarlo. Aquí está Génesis 3, un relato después de la caída. Es decir, entró el pecado y este es el capítulo que viene después de esa realidad. Y dice el verso 8, Génesis 3, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Una comunión que existía, que era de agrado y disfrute, por causa del pecado, se tornó ahora en una dificultad, hasta tal punto que Adán y Eva, lejos de regocijarse, al percibir la presencia de Dios, se escondieron. Y no solamente eso, dice el verso 9, que y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde tú estás? Esa es una de las preguntas más profundas que hay en la Biblia. Dios le hizo a Adán, y él respondió, yo te oí en el huerto, y yo, dice el versículo aquí, tuve miedo, porque estaba desnudo y yo me escondí. Uno de los efectos inmediatos cuando el pecado entró es que rompió la comunión normal. Adán y Eva ya no disfrutaban, ya había culpabilidad, ya el corazón no estaba entonado a la realidad de la bendición de Dios. Se escondieron, tuvo miedo. Y eso es exactamente lo que sigue sucediendo hoy. Entonces, esto. El principal castigo del pecado es la separación de nuestro entonces. El perdón nos libra de ese castigo. El perdón nos libra de ese castigo. Efesios 2:13, en esencia, resumimos ayer Efesios, lo que introduce, y dice así, pero ahora, ustedes antes estaban lejos de la ciudadanía, alejados, ajenos de las promesas, etcétera, etcétera. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, escribiendo a estos hermanos, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Eso es en esencia lo que es el perdón. Eso es en esencia. Ya que el pecado genera separación, el perdón entonces nos mueve a la unidad. Es exactamente lo contrario. Decimos entonces, el perdón existe porque el pecado existe. El perdón existe porque la separación existe. La provisión bíblica para atacar el problema que el pecado genera de separación es el perdón. Y no hay un núcleo donde eso se evidencia en manera más práctica que en el matrimonio. Esa es la realidad. Muchas veces esa separación, ese distanciamiento, no es físico, porque seguimos operando. Estamos bajo un mismo techo, hacemos las cosas que hacemos. Pero es obvio que emocionalmente hay una separación. Miren algunas gráficas que me gusta poner. Aquí hay esta pareja, está junta, pero no está unida. Hay una separación. Emocionalmente no hay correspondencia. Quizás se comparte un espacio físico, pero es obvio que la comunión ha sido interferida. Cada vez que pecamos el uno contra el otro, se genera un espacio real, que aunque no vemos, emocionalmente nos separa. Emocionalmente nos separa. Entonces viene el perdón. La reconciliación mediante el perdón ataca esa distancia. Tenemos que hablar, tenemos que sentarnos, tenemos que llorar, tenemos que abrir el corazón. Tenemos que, auxiliado por la gracia que solo Dios imparte, debemos remover esa distancia. Debemos iniciar un proceso de cercanía que, bíblicamente conducida, siempre, absolutamente siempre, debe terminar en oración. Debe terminar en oración. Y yo escribía, ser indiferente a los problemas de la relación no hará que la situación resulte diferente. Solo el perdón sana. Solo el perdón sana. Esta fue la definición a la que arribamos después de toda esta exposición. El perdón entonces no es un sentimiento. Yo no puedo consultar mi sentimiento para llevar a cabo esto, porque en esencia es un mandamiento. Dios no me consulta. Dios no me pregunta, Dios me ordena. Por tanto, en esencia, aunque hay sentimientos envueltos, los sentimientos no dictan esto, sino la palabra de Dios. No es un sentimiento, sino una resolución, un acto de voluntad, en esencia, un acto de obediencia. ¿De quién? De una persona ofendida, herida, como usted quiera llamarle. Y eso es en esencia lo que hace, liberar, descargar a la persona arrepentida de toda responsabilidad moral sobre el hecho. Y más que eso, a procurar la reconciliación con aquella persona, aunque las consecuencias no hayan sido todas necesariamente eliminadas. Esa es una definición muy amplia, hablamos mucho de lo que significa arrepentida en paréntesis, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una realidad, hermanos, que afecta nuestras vidas continuamente. ¿Qué elementos entonces envuelve el acto del perdón? Tiene que haber un ofendido, pero es un ofendido que disfruta del perdón de Dios. Es un ofendido que quiere agradar a Cristo. Es un ofendido que simplemente aquí juega un rol y ve una oportunidad de saltar el nombre de Dios. En segundo lugar, un ofensor. Nosotros decíamos, en el caso de un creyente, hoy vamos a hablar más de eso, es un creyente que debe de alguna manera ser llevado al acto de arrepentimiento. Hablamos un poquito de eso. Y finalmente, un depositario del pecado. Alguien tiene que pagar por esa ofensa. Y siempre Jesús será esa provisión. Siempre Jesús será esa provisión. ¿Cómo entonces se produce el perdón? Y yo que quisiera llamar la atención a la provisión de Cristo para hacer posible el perdón. En esencia, en esta sección, lo que quisiéramos considerar es, ¿por qué se hace tan difícil perdonar? ¿Por qué eso no es algo natural en nosotros? ¿Cómo se mezclan los sentimientos de herida, de deseo de agradar, de temor, de miedo? ¿Cómo necesitamos acudir a una mayor motivación de nuestros sentimientos para hacer eso? ¿Cuál es la fuente que tenemos para eso? Entonces, estamos hablando del fundamento del perdón bíblico. Ayer vimos la naturaleza, hoy vamos a ver el fundamento. Déjenme iniciar con una ilustración. Hace un par de años, yo diría que Dios me expuso al caso más difícil de mi vida que yo he manejado de consejería. Es un caso, en Estados Unidos decimos un caso de estudio, y lo que eso significa es se le cambian nombres, se le cambian muchos elementos, pero se publica para hacer posible entrenar otros con esto. Oigan el caso, es un caso de una joven, una adolescente de un país de Latinoamérica. Su papá viajó a los Estados Unidos en busca de una mejor vida. Obviamente eso creó una separación de sus padres. Y el padre, luego de estar establecido en los Estados Unidos, él quiso darle una mejor vida a su hija. Entonces, esta niña creció sin saber quién era su padre, en esencia. Su padre viajó cuando tenía 3 años de edad. Y a la edad de que ella volvió a encontrarse con su papá, ya tenía 10 años. No sabía quién era ese hombre. Cuando el papá fue y llegó, realmente no lo conocía, no tenía confianza, no tenía nada. Después de mucha deliberación con la familia y todo eso, la familia decidió que para el futuro de la niña era mejor irse a Estados Unidos. Esa fue la última vez que ella vio a su mamá. Viajó a los Estados Unidos y desde ese instante fue abusada sexualmente por su papá, por espacio de 8 años. A los 18 años, teniendo una vida deshecha, ella huye de la casa de su padre, abandona a su padre y empieza lo que yo llamo la aventura más desastrosa de su vida. Esta joven se entregó a las drogas, se entregó a la prostitución, intentó ordenar su vida, se casó 2 veces, tuvo dificultades, tuvo un hijo con un padre que su niño al momento de la consejería no conocía, etcétera, etcétera, etcétera. Y por la influencia de alguien de la iglesia, ella fue invitada a buscar ayuda y así llega el caso a mí. El punto es, cuando empezamos a hablar de todas estas cosas, para esa joven era casi imposible concebir la idea de perdonar a su papá. El caso era muy complicado porque envuelve aspectos legales. Ustedes saben, Estados Unidos es diferente, hay muchas cosas envueltas. El punto es que después de ella llega a la consejería, ya casada otra vez, su esposo no sabe su pasado. Y entonces el primer paso fue, vamos a enterar a tu esposo de todo lo que está envuelto. El punto es que luego de un proceso muy largo llegó el momento y ella se decidió dar el paso de perdonar a su padre. Yo creo que es el caso más difícil que yo he visto. Y obviamente yo tengo 2 hijas que al momento de todo esto estaban en universidad, una casándose, y yo no podía imaginar la vida, la carga que eso conllevaba. El punto es que logramos dar el paso. Ella se reunió con su padre y ella perdonó a su padre. Y lo que sucedió después de eso es algo indescriptible. Yo nunca había visto una persona tan cambiada. Es como si toda la amargura de su vida, por primera vez, fue llevada a un lugar de esperanza. Ella decía que no recordaba la última vez que ella podía experimentar un momento de gozo en su vida. Y su matrimonio fue restablecido. Ellos fueron sometidos a un proceso de consejería. Su esposo apoyó totalmente todo el proceso, al punto de que su hogar está restablecido hoy. Y es la voluntad de Dios. Esa joven está decidida a testificar mucho de esto públicamente para la gloria de Dios. El punto es, yo no pudiera imaginar una situación de más dolor y herida que algo así. Estamos hablando de que la persona que se supone existe en este mundo para brindar protección se convierte en tu mayor amenaza. La persona que se supone en esta vida está allí para encaminarte se convierte en tu principal destructor. Y yo no me imagino el dolor que pudiera haber en el alma de una joven viendo su vida destruida. Pero solo el perdón pudo traer sanidad a su alma. Solo el perdón pudo abrir esa ventana de esperanza. Solo el perdón abrió las puertas para una vida diferente. Ella eligió perdonar. Ella eligió perdonar. Y el punto clave por el cual yo traigo la ilustración es, ¿de dónde vamos nosotros a sacar para algo así? ¿De dónde vendrán las fuerzas? ¿De dónde podrá venir la convicción? ¿De dónde vamos a sacar para movernos a un paso hacia adelante? Entonces, yo quisiera con eso en mente, decir, hay un fundamento, y quizás un sinónimo aquí que podríamos, hay una provisión para hacer esto. Vamos de nuevo a nuestro texto, Efesios capítulo 4, verso 31 y 32. Recuerden, Efesios 4, 31 y 32 está en el contexto donde el apóstol Pablo está exhortando a esta iglesia y a todos nosotros a un necesario proceso de cambio. Cuando Jesús fue a la cruz, no lo hizo únicamente para salvarnos, sino para santificarnos, para hacernos a su imagen. La santificación no es opcional en el creyente. Es de hecho el efecto de haber sido salvos. Y la manera como el apóstol Pablo presenta esta realidad es a través de un proceso que incluye tres aspectos. Lo primero es, hay que despojarse de ciertas cosas. Todo creyente, al momento de su encuentro con Dios, tiene hábitos que debe abandonar. En segundo lugar, el apóstol dice que como parte de ese proceso tiene que renovar su entendimiento. En otras palabras, tiene que existir convicciones que apoyen la razón del cambio. Y al final también tiene que vestirse de algo nuevo. Para cada hábito de pecado, en Jesús hay provisión de nuevas gracias. Gracias que vienen por su Espíritu. Entonces, esta es nuestra realidad. Continuamente estamos en un proceso de renovación. Y la renovación es esta, hay que dejar cosas, hay que renovar la manera como pensamos acerca de esas cosas en esencia, y hay que vestirse de algo nuevo. En ese contexto está Efesios 4, 31 y 32. Este es un ejemplo. Si, como decía ayer, si el apóstol Pablo estuviera aquí y le preguntáramos, ¿tú me puedes dar una ilustración? ¿Cómo funciona eso? Esta es una. Él dice, sea quitada de vosotros, un imperativo, toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Ahí está la descripción completa. Ese es el quitar. En cambio, hay que vestirse. ¿De qué? Sé más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y la clave es, ese es el pensamiento de renovación que debe movernos a esta actividad. Esa es la convicción que debe mover el corazón para proceder. Dios nos perdonó en Cristo y por tanto yo debo dejar ciertos hábitos, yo debo perseguir otros. En esencia, el perdón es parte de ese proceso. Eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. Nosotros ayer dedicamos bastante tiempo a lo que significa perdonar. Y yo quisiera ahora enfatizar más bien la siguiente expresión. Como también Dios os perdonó en Cristo. En esencia, hay dos cosas que esta expresión sugiere en el cambio. Una es un modelo de imitación y lo segundo, una fuente de provisión. Cuando el apóstol dice, tú debes perdonar como Dios te perdonó, en esencia Cristo dejó un estándar, un modelo. Somos seguidores de Cristo. Decimos que somos sus discípulos. Entonces la Biblia dice, tú debes andar como Él anduvo. Entonces hay que imitar a Jesús. Pero también la misma frase provee una fuente de provisión. Lo que el apóstol está diciendo en ese acto de Jesús, su sacrificio en la cruz, ahí Jesús compró esa realidad. Yo le digo a los hermanos allá en nuestra iglesia, si lo único que encontramos en la cruz es que ya no vamos al infierno, entonces nuestro concepto de la cruz es sumamente deficiente. Sumamente deficiente. Jesús no fue a la cruz para librarnos del infierno, eso es un componente. Pero hay muchas cosas que se lograron allí. Ahora Dios está a nuestro favor. Ahora Dios nos sonríe. Ahora esa separación que existía ya no está. Entonces, en Cristo podemos disfrutar a Dios. Es la fuente de nuestro gozo aquí. Y hay muchos aspectos incluidos ahí, incluyendo esto del perdón. Cuando Jesús murió por nosotros, alcanzó algo que era imposible para nosotros. Jesús murió en una cruz para hacer lo que ni tú ni yo podíamos hacer. Entonces, yo quiero enfatizar eso porque el perdón que hablamos aquí no es natural. No es natural. Nadie nace con esto de fábrica. Nadie nace con esto de fábrica. Tres aspectos imprescindibles del perdón. Entonces, siguiendo nuestro bosquejo ahí. En primer lugar, nosotros perdonamos porque ya hemos sido perdonados por Dios. Eso es extremadamente importante. Voy a dar un testimonio aquí. Yo voy a tratar de infundir muchos testimonios en todo esto. Esta conferencia que hoy estamos dando aquí, el fin de semana pasado, la hicimos en Cancún, México. De hecho, esa fue la primera vez que expuse el material y esta vez es la segunda vez. Y hay un testimonio de una pareja. Esta convención en México, este retiro, se anunció por todo lugar. De hecho, ellos hicieron vallas promocionales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está esta pareja con muchos problemas en su relación. Nunca en su vida, nunca han asistido a una iglesia. Nunca. Ellos están manejando en la ciudad, como siempre, en medio de muchas discusiones. Esta es una persona de negocios. Ellos están discutiendo acerca de problemas que tienen en la compañía, problemas en su relación. Y en un momento van conduciendo y se topan con esta valla. De hecho, era bastante grande. Retiro de matrimonios, Cancún, México, todo lo que había ahí. Entonces la mujer le dijo, mira, yo pienso que lo que sea puede ayudarnos a nosotros. Ustedes saben cómo son nuestras mujeres. El punto es que el hombre, por supuesto, dijo, tú estás loca, eso no es posible. De hecho, la fecha coincide con una visita que tenemos en Costa Rica de promover el negocio y todos esos boletos están comprados. Y la mujer dijo, mira, nosotros no podemos seguir así. Yo no sé lo que eso es, pero no tenemos que buscar ayuda. Bueno, el punto es las cosas de Dios. Este hombre llegó a su oficina. Él obviamente estaba negado. Y yo hoy digo, Dios entonces empezó a trabajar con él. Este hombre canceló los vuelos a Costa Rica. Él compró tickets para ir a Cancún. Él investigó el hotel donde era en Cancún en la conferencia. Y él buscó una habitación en ese hotel. El punto es que aquí estábamos nosotros en una cena el primer día. Y viene la coordinadora del evento al pastor principal de la iglesia. Y le dice, ella, ahí hay una pareja que él dice que quiere hablar con alguien de aquí. Parece que están perdidos, dice el encargado del hotel, porque ellos andan buscando un grupo y el único grupo de matrimonio es ustedes. Pero como que ellos no saben. Bueno, y el pastor dice, ¿tú me puedes acompañar? Oh, claro, va. Y aquí está el hombre en el lobby con su esposa. Ah, mucho gusto, yo soy el pastor. Ah, dice él, bueno, nosotros estamos aquí y ¿qué es lo que hay que hacer para...? O sea, hermano, yo estoy hablando de una persona que nunca ha subido a una iglesia. Nunca ha pisado en una iglesia. Entonces, estar ahí, decir, bueno, oh, bienvenido, dice el pastor, claro, bienvenido. Pues si quiere, dice, bueno, nosotros la verdad es que todavía no hemos arreglado, no queremos estar en la cena, pero ¿cómo es eso? ¿A qué hora y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que...? Y el pastor dice, no, con mucho gusto, el salón es allí. Bueno, aquí están esta gente, sentado en la primera exposición. Nunca había ido a una iglesia, aquí había un grupo de adoración muy grande y ellos están, yo no puedo evitar verlos. Entonces, todos los hermanos están cantando con gozo y ellos están así como observando, como todos estos locos aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? El punto es que cuando llegamos a este punto de la conferencia, entonces yo digo, solo una persona que ha sido perdonada por Dios estará en capacidad de perdonar a otro. Eso fue suficiente para este hombre, para derramarse en lágrimas. Dice su esposa, yo nunca lo había visto llorar y entregar sus vidas a Cristo. Entonces, pero el punto es este. Perdonamos porque ya hemos sido perdonados por Dios. Eso es lo que el texto dice. Perdonándoos unos a otros, así como también Dios, pasado participio perfecto, ya les perdonó en Jesús. Eso, en esencia, hace posible que hoy podamos hablar de esto. Otro texto paralelo es Colosenses 3. Ese texto esta noche lo vamos a desempacar, así decimos en nuestra iglesia. Pero déjenme mencionar algunas cosas. Dice el apóstol Pablo hablando, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Eso es tu identidad en Jesús. Ahora viene tu llamado. Vístete entonces de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todas esas son cosas, como hablamos, del proceso de desvestirse, vestirse, son provisiones que Cristo alcanzó para nosotros en la cruz. Soportándose unos a otros y también perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Y dice el apóstol, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Otra vez, el punto aquí es, hay dos cosas. Hay un modelo de imitación y hay una fuente de provisión. Nosotros perdonamos porque Dios nos perdonó. Entonces el punto es este. La base del perdón horizontal con los hombres, perdón relacional, es el perdón vertical con Dios. La base que hace posible que podamos perdonarnos aquí entre nosotros es porque ya Dios nos perdonó en Cristo. Cristo alcanzó con su sacrificio en la cruz eso por nosotros. Todo perdón tiene como base ese sacrificio. Óiganlo otra vez. Todo perdón tiene como base ese sacrificio. Entonces, yo digo, el perdón de Dios mediante Jesús nos habilita para perdonar a otros, nos capacita para perdonar a otros, nos da lo que no tenemos naturalmente para poder perdonar. El perdón existe porque la cruz existe. El perdón existe porque la cruz existe. El perdón relacional de unos y otros es gestionado por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso es extremadamente importante. De lo que estamos hablando aquí, cómo un hijo de Dios puede perdonar. Cómo un creyente puede perdonar. Déjeme aclarar algo aquí. Déjeme 5 minutos para entrar en teología aquí, porque la teología informa todo esto. El Espíritu Santo en nosotros es real evidencia de un nuevo nacimiento. A veces la persona, nosotros en las iglesias, los pastores sobre todo, a veces estamos, pero ¿será cristiano? ¿No será cristiano? A veces no sabemos, no se ve. ¿Qué hace una persona realmente cristiana? ¿Ir a una iglesia? No. De hecho, se asume que en una iglesia no todo el mundo es cristiano. La iglesia no es un museo, la iglesia es un hospital. Ahí vienen enfermos a ser sanados. Yo no me imagino usted sangrando en un hospital y la enfermera le dice, ¿qué usted hace aquí? Usted está sangrando. Bueno, por eso es que estoy aquí. El punto es que a veces en las iglesias nos asustamos cuando hay gente con problemas. Cuando en realidad por eso existimos. Queremos gente con problemas. Porque tenemos a Jesús. El punto es, ir a una iglesia no hace a nadie cristiano. Leer la Biblia no hace a nadie cristiano. Hablar como un cristiano no hace a nadie cristiano. Entonces, si hiciéramos este ejercicio, si fuéramos a resumir en una sola cosa, ¿qué hace diferente a un incrédulo con un creyente? Esta es. Uno tiene el Espíritu de Dios. Eso hace toda la diferencia. Toda la diferencia. Lo primero que sucede cuando Dios nos da el regalo de creer, que viene de Dios, y Dios nos da la gracia del arrepentimiento, que también Dios lo produce, y Dios dice, eres salvo, inmediatamente lo primero que sucede es que somos sellados con el Espíritu Santo. Eso es toda la diferencia. Eso hace toda la diferencia. Hay uno que escuchará la voz de Dios y el Espíritu Santo traerá consuelo. Esa misma palabra para el otro es simplemente interesante. Hay uno que recibirá la palabra de Dios y será exhortado con los retos de Dios en la vida cristiana. Y vendrá convicción del Espíritu a su alma, verá su necesidad y se humillará delante de Dios. El otro verá los retos como algo que no le agrada mucho. Hay uno que cuando peca el Espíritu Santo da convicción de sus pecados, lo lleva a la cruz. Hay otro que peca y lo que hace es una estrategia para defenderse. La verdadera diferencia entre un hombre en incredulidad y otro en la fe es la presencia del Espíritu Santo. Eso es extremadamente importante. Entonces, de nuevo, el perdón de Dios mediante Jesús nos habilita para perdonar a otros. El Espíritu Santo está ahí. Mira, hermano, aunque te cueste lágrima de sangre dar un perdón, puedes perdonar porque tienes el Espíritu de Dios. Y eso no será natural, no será fácil, pero puedes hacerlo, puedes. Porque ya Dios te ha provisto de las gracias necesarias para eso. Eso es lo primero. Tres aspectos imprescindibles del perdón. Primero, saber lo que es eso. Yo le digo a los hermanos a veces, hermano, tú no puedes dar lo que no tienes. A veces, mi esposa y yo tenemos problemas. Y aquí estoy yo, como un buen dominicano, me quejo de todo. La culpa es el gobierno. Ese calor, no hay nada que me dé satisfacción, nada, estoy vacío. Y mi problema es que yo quiero que ella llene ese vacío. Mi problema es que yo quiero que ella me dé lo que solo Dios puede darme. El problema en esencia soy yo. Cuando estoy vacío de Dios, todo se me hace difícil. Todo me molesta, por todo armo un drama, estoy seco. Cuando mi alma está seca de Dios, el más mínimo de los deberes me causa mucha dificultad. Y obviamente yo voy a buscar un culpable, y a quien tengo más cerca es a ella. Así que yo diré como Adán, la mujer que me diste. Pero en realidad, hermanos, a veces yo digo, ¿por qué se me hace tan difícil, por ejemplo, ser paciente con esta persona? Porque hoy no estoy lleno de Dios para eso. ¿Por qué me molesta tanto lo que esta persona dice? Porque estoy buscando aprobación de los hombres, no de Dios. ¿Por qué se me hace tan difícil tener un tiempo de oración? Porque no he cultivado la presencia de Dios en privado. Entonces, no hay que ir a Harvard para esto, Si estamos vacíos de Dios, no tendremos nada que dar al que está al lado nuestro. Nada. Entonces, cuando estamos bien con Dios, hermano, no nos vamos a molestar tan fácil. La persona dirá lo que dirá, it's okay, no se está acabando el mundo. Bueno, que me dejó esperando, bueno, pero por lo menos di gracias a Dios de que estoy vivo. Bueno, pero que... Entonces siempre hay algo. Uno de los problemas que mi esposa y yo tenemos, ustedes no van a conocer mucho aquí, yo lo digo, pero ella y yo estamos de acuerdo en hablar de todo esto. Miren esto, uno de los problemas que nosotros dos tenemos es que mi esposa es muy dominicana, de lo cual yo estoy muy agradecido. Yo soy ya un poco americano. Yo trabajo en una iglesia americana, somos 22 pastores. Y cuando hay una reunión, miren, esa gente son tan ridículas. Digo, en buen sentido, son mis hermanos, pero esto no debe salir de aquí. Que yo dice, a las 4:12, óigame esto. Sí, pero esta gente está loco. Estarán locos. A las 5:23. Entonces, aquí estoy yo con estas demandas americanas y aquí estoy yo casado con esta dominicana. Entonces, para ella, las 4 y las 4:30 es lo mismo. Entonces, digo, déjeme aclarar. Yo amo a mi morena, ¿no? De hecho, a veces yo digo dentro de mí, yo me molesto, pero yo no quiero que ella cambie. Yo no quiero que ella se vuelva aburrida. Como esa gente que tiene todo tan en orden, que ellos no... Yo tengo 2 o 3 días aquí, y en el tránsito, obviamente, yo no manejo aquí. Pero yo no sé cómo es que se hacen, yo no sé cómo es que se entienden. Y yo le decía a un hermano, pero, ¿y cómo es? Ya yo perdí la... Dice, no, pastor, eso es lo que hace la vida interesante aquí. Nosotros siempre tenemos algo de qué hablar del tránsito. Me partió adelante, casi le di. Esas conversaciones no existen en Minnesota. Y yo digo, somos medio aburridos allá. No hay de qué hablar allá, excepto del weather, que está frío. Eso es todo lo que hablamos. El punto es que cada vez que hay una reunión, y yo le digo, mi amor, acuérdate a las 4. Ok, 4. Y entonces a las 3:15 me dice ella que ya no sabe qué se va a poner. Ya ustedes saben. Ahí me sale el dominicano a mí. Y entonces discutimos, yo le digo que ella no tiene consideración mía. Y ya ustedes saben. El punto es que usualmente yo muestro mi vacío cuando estoy haciendo. Porque hay veces que yo estoy experimentando tanto gozo de la bendición de Dios en nuestra vida, que de verdad, yo digo, tranquila, mi amor, yo te voy a esperar. ¿Por qué? ¿Qué yo voy a hacer? Pero no hay drama. Entonces, en esencia, hermanos, ese es un buen parámetro para medir eso. Cuando yo estoy siempre sobre reaccionando a cosas, cuando por cualquier tontería yo me molesto, eso puede ser un buen indicador de que estoy vacío de Dios. Porque de lo que el apóstol está hablando aquí son de gracias que siempre involucran dar. Es imposible vivir cumpliendo el llamado de Dios si lo único que hacemos es demandar. El amor, en esencia, es esto, dar. Si usted hace un estudio en el Nuevo Testamento sobre la palabra amar cuando se refiere a Dios, usted se va a impresionar. Casi alrededor siempre encontrará el dar. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que dio. Efesios 5, hablando a los esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? Se entregó. Y cada vez que la palabra amar se refiere a Dios, búsquelo alrededor. Algo está dando. Entonces, para amar bien, hay que dar bien. Y para dar bien hay que tener que dar. Entonces, si estoy desconectado de la fuente, es imposible. No puedo dar lo que no tengo. Y nada aplica más que el perdón. Hermanos, cuando se nos hace difícil perdonar, entonces la pregunta es esta. ¿Qué tanto experimentas tú el perdón de Dios? Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Qué tanto experimentas con gozo el hecho de que Dios perdonó todos tus pecados? Porque lo que hagas será un reflejo de eso. Yo no estoy diciendo que no luchamos con eso. Todo lo que estamos en este salón, luchamos con esto. Pero esto es, en esencia, lo que nos moverá, lo que nos encaminará a ejercitarlo. Tengo que meditar más en el perdón de Dios. Yo te pregunto, hermano, aquí, ¿cuánto tú meditas en el perdón de Dios? A ver, ¿cuándo fue la última vez, conscientemente, que tú te sentaste y pensaste, Dios me perdonó? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, wow, mi vida pasada? Todo Dios lo borró. Lo borró completamente. Jamás, nunca jamás, Dios me sacará eso otra vez. Todo lo que hice, cosas en este mundo que solo Dios y yo sabemos. No solamente en el pasado, hoy. Cada vez que yo salto con mis cosas, mi esposa, Dios me perdona cuando me humilla. Y yo digo, es impresionante el perdón de Dios, es impresionante. Es impresionante cómo Dios nos muestra su amor en la manera como nos perdona. Una seria meditación en eso moverá nuestro corazón para hacer más fácil perdonar a otros. Entonces, un requisito de todo esto es entender, Dios ya nos perdonó. Ya Dios nos perdonó. Segundo, el alcance del perdón de Cristo. Esto es interesante. De nuevo, yo quiero enfatizar que en este aspecto estoy básicamente enfocado con creyentes, ¿ok? Estamos hablando de la pareja cristiana, sobre todo. Ambos hemos sido lavados por la sangre de Jesús. El alcance del perdón de Cristo. El perdón que Cristo alcanzó en la cruz también incluye el pecado en cuestión. Si tu hermano ha pecado contra ti, entonces Cristo ya pagó por ese pecado también. La cruz alcanza eso. Está cubierto en esa factura que ya Jesús pagó. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué significa la palabra todos? Todos. Entonces, si tu cónyuge peca contra ti, su pecado ya ha sido perdonado por Jesús. La cruz hace provisión para eso. Los fondos para pagar eso ya están depositados. Ya están en el banco. Jesús lo hizo. No hay pecado, ofensa que la cruz no pueda cubrir. El punto es que a veces yo estoy aquí y digo, ay, pecó contra mí. Y entonces, eso, ustedes saben cómo es, que eso se va levantando. Y dice, por ejemplo, con mi esposa yo digo, yo me paso el día entero trabajando en la consejería y yo espero que ella esté, ya ustedes saben, yo lo que estoy ambicionando, mi expectativa es que ella me esté esperando en el parqueo para cuando yo llegue. Me va a quitar mi maletín de la mano. Y yo hago ya otro examen, Hollywood me queda corto para el drama que yo armo en mi mente. Y yo voy manejando, alimentando todo eso, y yo me imagino que llegará el rey del universo y todo el mundo estará disponible para hacerme la vida más fácil. Ni me esté esperando en el parqueo, ni me abre la puerta, ni está cambiada ni siquiera. Y ya usted sabe el lío que ahí se arma. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que yo llegue cansado, me he pasado el día entero trabajando y ni una limonada hay aquí? En Minnesota no hay limones, para empezar. ¿Cuál es el punto clave? Que esa ofensa para mí, está fuera, en otra categoría. Me ofendió a mí. Y yo estoy tan dolido que yo creo que ni la cruz puede con eso. Y en el momento mi enfoque soy yo, mi herida, mi problema, mi frustración. No me atienden, no me aman, yo. Es un problema, porque eso no es verdad. Eso no es verdad. Ese no es el problema más grande del universo. A veces esos problemas, yo honestamente a veces espero que el New York Times lo publique en primera plana. Porque yo estoy tan dolido y no es verdad. El perdón que Cristo alcanzó en la cruz también incluye el pecado en cuestión. Entonces estamos hablando de un pecador perdonado que ahora está herido, otro pecador perdonado que está ofendiendo. Esa es la dinámica del asunto. Los dos hemos sido perdonados. La provisión es la misma, la cruz de Cristo. La provisión ya existe. Y en tercer lugar, esto es importante, el pecado es primeramente contra Dios. El pecado es primeramente contra Dios. Dice el salmista, el Salmo 51 es el capítulo clásico en la Biblia para enseñar lo que es un real arrepentimiento. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas. Ahí está. Y sin reproche cuando juzgas. En serio, solamente fue contra Dios que pecó. No, pero para él, la principal ofensa estaba en los cielos. Contra Dios. Miren eso. Una de las historias más interesantes, la historia de José. Voy a tomar 5 minutos aquí. Vamos bien. No se preocupen por el tiempo. Déjenme darle déjenme abrir mi corazón con ustedes. Yo estoy loco por ir a la playa. Yo estoy pensando a veces salir corriendo para ir. Así que yo soy el primero que quiero ir para allá. Cerrado el paréntesis entre familias. La historia de José. Esta es una historia extremadamente interesante. Déjenme decirle, todos ustedes conocen la historia de José. Esta no es un sermón acerca de la historia de José. Pero es interesante, este joven, adolescente, fue víctima de la envidia de sus hermanos. Injustamente sus hermanos quisieron acabar con su vida. Ustedes saben la historia, intentan entrarlo en una cisterna, se salvó porque no había agua. Después dijeron, vamos a venderlo en una caravana para no volverlo a ver nunca más. Y se deshacieron de José, mintieron a su padre. José llega a la esposa, a la casa de Potifar, que era el jefe de las Fuerzas Armadas, por así decirlo. Viene el problema de esta mujer, la mujer se enamora de José, ustedes saben, le voló arriba, le quitó, José salió corriendo desnudo. ¿Usted puede imaginarse eso? Yo le digo a la persona, si José hubiera sido dominicano, dice, ¿y qué yo voy a hacer aquí? Porque si yo salgo desnudo, el lío va a ser más grande. No, José, ¿y cómo yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Salió desnudo. ¿Sabe lo que le costó eso a José? Cárcel. Porque la mujer dijo, este es el hombre que tú dices que fiel intentó violar al jefe de las Fuerzas Armadas. No le fue bien a José. Ustedes saben la historia. El punto es, wow, José no tuvo juventud. José no disfrutó sus mejores años. Víctima de la envidia de sus hermanos. Literalmente ellos arruinaron su vida. Un joven apuesto, aparentemente inteligente, con un buen futuro, lo que sea, fue. Y ustedes conocen la historia. Llegan los hermanos de José. José es la máxima autoridad en la nación después del rey. Eso quiere decir, lo que José haga está bien. Nadie va a cuestionar lo que José haga. Y él tiene a sus hermanos en sus manos. La gente que arruinaron su vida. Esta es la perfecta oportunidad de venganza. No hay mejores condiciones. Toda la autoridad incuestionable el enemigo en la máxima debilidad. Y los hermanos, cuando reconocieron, ¿usted se imagina cómo fue este asunto aquí? ¿Qué usted cree que pasó por la mente de los hermanos? Recojan. Y ellos dijeron, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Ni siquiera se atrevieron a hablarle en primera persona. Ellos no dijeron, perdónanos la maldad que hicimos a los siervos de tu padre. Ellos trajeron el padre para tratar de aliviar. Y dice, ¿qué pasó? Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, he aquí, somos tus siervos. Es decir, mi principal enemigo está de rodillas frente a mí. Esa es la idea aquí. Pero José les dijo, no temáis, no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal. Pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera, como vemos hoy, se preservara la vida a mucha gente. Ahora pues, otra vez, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y no se quedó ahí. Y los consoló, y les habló cariñosamente. Yo digo, esto es imposible. Imposible. Yo pudiera aceptar que José no le vuele la cabeza. Y yo creo que sería extraordinario. Yo pudiera aceptar que él diga, denle algo de comer. Y provean. Denle algo para que no se muera. Hablarles de tal manera que les consuele. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede mover por su Santo Espíritu el corazón para no solamente no ver enemistad en ellos, sino oportunidad para hacer el bien. En este momento, los hermanos de José, sus principales enemigos, José no los vio como un problema, sino como una oportunidad. Una oportunidad para glorificar el nombre de Dios. Los consoló. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Tres componentes. Ya somos perdonados. Hay un alcance del perdón de Cristo. La ofensa es primeramente contra Dios. Lo que a nosotros debe dolernos en una ofensa es que el nombre de Dios ha sido ofendido. Dios va primero. Y finalmente, esto es bastante rápido. Cuatro implicaciones entonces del perdón. Hemos visto qué es el perdón. Hemos visto el fundamento del perdón. Perdonamos porque Dios es quien ha hecho la obra. No hay nada en mí naturalmente. Yo puedo perdonar porque Dios ya lo ha hecho. Cuatro implicaciones prácticas de esto. En primer lugar, yo no voy a estancarme en este incidente. Cuando digo voy a perdonar, yo voy a pasar la página, ¿eh? Esa es la idea. Nosotros en consejería, esto es algo que yo repito una y otra vez, decimos, nosotros categorizamos la gente en tres categorías. Primero, hay gente que vive en el pasado. Hay gente que vive en el pasado. Cuando mi mamá estaba viva, cuando yo estaba casada, cuando yo tenía trabajo, cuando yo estaba más flaco, más flaca, cuando yo tenía dinero, cuando teníamos casa, cuando vivíamos en la República Dominicana, cuando todo es pasado. Hay personas que viven en el futuro, cuando yo me case, cuando yo pierda algunas libras, cuando me paguen, cuando nos mudemos, cuando me salga la visa, cuando lo que sea futuro. ¿Cuál es el problema? Que ambos casos pierden la oportunidad de disfrutar el presente. Yo debo ir al pasado para ver la fidelidad de Dios. Yo debo ir al futuro para ver sus promesas y confiarle. Pero Dios nos llama a vivir hoy. No pierdas la oportunidad de disfrutar lo que tienes por estar demasiado enfocado en lo que no tienes. Entonces, oye bien, si perdonas, se acabó, pasa la página. Sigue, no te parques ahí, no te detengas ahí. Es imposible que podamos movilizarnos hacia adelante si todavía permanecemos aquí. Hay un texto en Mateo 11 que Jesús dice, a los que estáis trabajados y cargados, ven a mí, ven, que yo te voy a dar descanso, descanso del alma. De hecho, esa es una generación que se distingue por un cansancio, pero no es un cansancio físico. El cansancio que hay es por dentro. Hay gente que se acuesta y se levanta y ya está cansado. No sé si le pasa a usted. Entonces, no estamos hablando de aire acondicionado, no estamos hablando de que la cama es cómoda o no. El problema es que llevo una carga grande por dentro. Y Jesús dice, ven, yo te voy a dar descanso. Pero Jesús dice, ven. Entonces, aquí hay un asunto sencillo de física. Un mismo objeto no puede ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. No sé si se le dieron eso a usted, en algún sitio. Si usted está aquí y está cansado, y Jesús dice, ven que te voy a dar descanso, no te quedes ahí. Tú no puedes ir a Cristo y quedarte en tus frustraciones. Tú no puedes ir a Cristo y estar parqueado en todas tus quejas, en todo tu desencanto. La única manera de alcanzar la paz, el perdón, el gozo que Cristo ofrece es si dejamos cosas atrás. Jesús dice, ven a mí, te daré descanso. Ven, muévete, avanza, cierra ese capítulo. Eso es solo un capítulo del libro, hay mucho más. Dios puede hacer la obra. En segundo lugar, no voy a sacar a colación este incidente para usarlo en tu contra. Si voy a movilizarme y perdono, una de las cosas que voy a hacer es amar. El problema en perdonar no es que el dolor es grande, es que el amor es pequeño. El problema en perdonar no es que el dolor es grande, es que el amor es pequeño. El problema es que está fallando el amor. El problema es que no queremos dar amor. Y por eso estoy en el incidente todavía. Y quiero usarlo en contra. José dijo a los hermanos, tranquilo. No temáis. Y los consoló. Los amó, es la idea. En tercer lugar, yo no hablaré con otras personas sobre este incidente. Nosotros tenemos un problemita, hermano, en las iglesias. Yo no sé si aquí está así, que nosotros usamos una introducción bíblica para abrir paso a lo que usted quiera. Usted le dice a la gente, te voy a decir esto para que ores. Y bajo esa sombrilla de oración, usted acaba con medio mundo ahí. Y peca, murmura, hace mucho. Pero como usted dijo que es para orar. Yo a los hermanos cuando me dicen, mira, para que ores por eso. Entonces, esa persona, espérate. Vamos a orar juntos, llámamelo. Vamos a orar los tres. Vamos a orar, pero si tú me vas a hablar negativamente de una persona y esa persona no está aquí, eso se llama murmuración. Entonces, no voy a hablar de eso. De hecho, la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo yo sé lo que hay en el corazón? Bueno, por lo que uno habla. Mire, en consejería, que es mi área, nosotros no tenemos un aparato. Por ejemplo, usted va a un cardiólogo, y el cardiólogo, ¿qué es lo que te pasa? Bueno, me siento, yo creo, me levanto, me dolió aquí. Y ellos te escuchan más o menos, pero en verdad, ellos escuchan aquí, pero ellos van a hacer 7 análisis, unas radiografías, y eso es lo que le va a decir lo que hay, independientemente de lo que dijiste. Pero nosotros los pastores, nosotros no tenemos esos aparatos. ¿Qué hacemos nosotros? Ponemos a hablar a la gente. Le estoy revelando secreto del oficio aquí. Porque hay una completa conexión entre lo que hablas y lo que hay en el corazón. Si usted está aquí hablando con alguien, está echando agua en un vaso, el vaso se llena y usted sigue echando agua, ¿qué va a pasar? Se va a derramar el vaso. Eso es lo que sale de la boca, por la boca. Lo que se derrama del corazón, de lo que el corazón está lleno. Entonces, ¿qué implicación tiene que en Jesús, por la unción del Espíritu, yo diga, te perdono, no voy a hablar más de eso? Se acabó. Cerré el negocio. Excepto un pastor para buscar ayuda. Esa es la única manera. Y finalmente, no permitiré que este incidente se interponga entre nosotros, ni ponga obstáculos en nuestra relación personal. En esencia es esto. Todo lo que hemos estudiado entre anoche y hoy es el pecado crea una distancia. Y el perdón existe porque el pecado existe. Y el perdón existe porque la distancia existe. Y lo que queremos hacer cuando decimos te perdono es remover eso. Entonces es una contradicción total decir yo perdono, pero tú te quedas ya yo aquí. No, tú no estás diciendo nada. Yo no te estoy diciendo que sea tú, si es fuera del matrimonio, que tú lo conviertes en tu íntima persona otra vez. Obviamente eso no es. Pero entiéndame, hermanos, si perdonamos hay algo que hay que remover del medio. Y más o menos esto, hay paz en el corazón con esa persona. Hay paz. Nosotros vamos a hablar más de eso esta noche. Pero el punto entonces es este. Por pensamiento, por palabra y aún por lo que hacemos, usted puede demostrar el perdón y reconstruir relaciones con las personas que le han ofendido, sin importar cuán dolorosa haya sido la ofensa. Con la ayuda de Dios, usted puede hacer cuatro promesas, esas cuatro cosas que mencioné, e imitar el perdón y reconciliación que se demostró en la cruz. Hemos sido llamados por Cristo a vivir como Él. Entonces, por la gracia de Dios, podemos perdonar como el Señor nos perdonó. Él nos capacita para hacer eso. ¿Cómo entonces se produce el perdón? Yo voy a la cruz. Yo voy a la cruz. Ok. Aquí viene entonces, mi recomendación. Tenemos mucho tiempo libre hoy. Nos vamos a ver aquí, Dios mediante, a las 8 otra vez. Hay mucho que hacer. Y hay mucho que disfrutar, empezando por quien está hablando. Pero, hermanos, nos gustaría que saquen un tiempo como para. Y entonces esta es mi sugerencia. Mi sugerencia es, tomen un tiempo a solas y hablen. Y yo diría, para no ser muy idealista, vamos a hacer un ejercicio de que cada uno tenga una oportunidad para al menos confesar tres cosas en la relación que Dios está ministrando y que creen que han creado un obstáculo. Nosotros en nuestro ministerio de Juntos y Unidos, una de las cosas que ofrecemos es una consejería intensiva donde las parejas se van a Minnesota por 3 días. Hay muchas parejas aquí que han hecho ese proceso. Nosotros le llamamos a esta parte sacar la basura. Vamos a sacar la basura afuera. Y allá cómo lo hacemos eso así. Cada uno tiene una oportunidad, un turno. Entonces sería algo como esto. Usted se sienta y le dice, mira, Dios me ha hablado, yo quiero pedirte perdón por esto. Tiene que usar la palabra perdón. Yo no puede decir excúsame, discúlpame, porque eso no crea distancia, ni eso resuelve distancia. Yo te quiero pedir perdón porque yo te hablé mal cuando hicimos esto, o yo te falté al respeto delante de los niños, o yo habitualmente estoy perdiendo el temperamento y mi ira, no sé. Tiene que ser algo preciso que el otro pueda repetir. Entonces la idea es, si el esposo le dice a la esposa, mira, perdóname, yo creo que falté a ti por la manera como te hablé ayer, qué sé yo. Entonces la esposa debe decir, tú me estás pidiendo perdón porque tú a mí me hablaste ayer así, te perdono. Entonces ahora la esposa tiene un turno. Ahora a ella le toca decir, yo quiero que tú me perdones. Y que eso lo hagan 3 veces. 3 veces. Yo creo que no es exagerado darle 3 turnos. Para darle una idea, en Minnesota cuando hacemos este proceso, obviamente es individual, el proceso toma mínimo 2 horas. Pero se saca la basura. la idea es, pues quisiera el Señor regalarnos hoy, que cuando regresemos aquí esta noche, haya menos distancia entre nuestra relación. Quisiera el Señor darnos uno de sus preciosos regalos y es reunificarnos más en esto que está aquí. Entonces, yo le pido que en medio de la oferta de diversión que tenemos hoy, saquen un momentito y hagan ese ejercicio. Tres oportunidades, tienen que ser precisos, que el otro pueda repetir, y existe esa palabra, perdóname, te perdono. Esa es la idea. Entonces, aquí está nuestro texto. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Y sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.